las 4 y 4, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que es la hora de poner las calles, de levantar España y de acompañar a la gente que no duerme, a la gente que lleva la vida al revés. En directo estamos, pues, haciendo un programa de radio donde le hacemos la cobra a las malas noticias y nos quedamos con historias positivas, historias que nos hacen sentir bien. Y mira, hoy te traigo el trabajo que hace en el servicio de cirugía cardíaca infantil del Hospital de la Paz en Madrid. La verdad que es un equipo de 7 cirujanos que son alucinantes. Se les conoce como los 7 magníficos. Imagínate las aventuras que sobre ellos, pues, han vivido y han participado un montón de chavales. Cada uno es un crack en lo suyo. Son personas que viven cerca del hospital por si hay alguna emergencia. Llegan a trabajar hasta 14 horas al día. Incluso hay alguno de ellos que no se coge los fines de semana para estar pendiente de lo que pueda pasar. Y estos 7 cirujanos, pues, forman el equipo más grande de cirujanos cardíacos. Lo normal es que solamente sean 4, pero el año pasado, por ejemplo, realizaron 315 intervenciones mayores, de las que se hacen directamente al corazón. Bueno, pues de esas operaciones fueron 225 a menores de edad. Perdón. Tienen un número que son de récord Guinness, un 97% de supervivencia. Es alucinante. Pueden pasar hasta 2 meses sin lamentar una pérdida. Este equipo puede forrar las paredes del hospital con cartas de padres agradecidos. Pero para ellos está claro que lo mejor es que los niños vuelvan. Como Santi, un chavalín, operado a los 6 años del corazón. Y cada vez que pone un pie en el Hospital La Paz, lógicamente, pues, se monta una fiesta. Y dirás, Pulpo, ¿y estos números cómo los consiguen? Bueno, pues este equipo de cirujanos tiene un lema muy claro y que viene al pelo para un trabajo como el suyo, ya que lo importante es que nadie pierda la fe. Este es un equipo de gente que tiene como ejemplo, pues, que las cosas las tienen que hacer bien hechas, que además pueden alcanzar el nivel de trabajo que se hace en los mejores centros del mundo. Y sobre todo de cómo, por muy pequeño que se sea el papel que desempeñes en el equipo, pues todo sirve para que el equipo al completo, pues, llegue a un objetivo común. Qué importante es el lema de estos médicos, ¿verdad? No perder la fe y seguir trabajando.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 7, Francisco Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
No fue mal la cosa.
¿Qué tal andamos de voz?
De voz, bueno, mira, la he estado intentando conservar y tal.
¿Sí?
Se me ha ido una poquita por el tema de beber bebidas con hielo y eso, hacía mucho calor.
Claro, la horchata, entonces, hay que tomarla fría.
Hay que tomarla fresquita y tal, entonces vengo un poquito tocado, pero mira, creo que tenemos muchas cosas que contar aún así.
Sí, además parece que estoy hablando con Luis Pedraíta.
¿Por qué? Porque tengo así el pelito así que me he puesto así por un lado y tal y no sé qué.
No, por la voz un poco nasal.
Ah, es que tengo una voz así un poquito.
Sí, y se te va un poco del galleguismo.
Bueno,
y
puede ser.
Es como el gran Luis Piedraíta.
Puede ser.
Bueno, Francisco, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a contar a nuestros ponedores?
Pues mira, vamos a conocer los peligros a los que nos exponemos cuando nos hacemos una radiografía o una mamografía, Pulpo. Por eso, ahora hay una normativa europea que va a regular la cantidad de radiación a la que debemos someternos en estas prácticas médicas, y nos trae más datos, pues, el experto en todo también, Roberto Pablo. Yo te voy a contar, Pulpo, hasta qué punto llega nuestra ansia a la hora de coger cosas en los hoteles, que nos lo llevamos todo, nos llevamos los jabones, nos llevamos las bombillas, y claro, esto es un descontrol.
¿Las bombillas también nos llevamos?
Sí, sí, nos llevamos de todo. Te va a sorprender la cantidad de objetos que uno se puede llevar de un hotel. Sí, sí, de decir, yo no sé cómo a la gente se le ocurre llevarse esto. En fin, Pulpo.
¡Qué fuerte!
Además, vamos a hablar con los chicos de la Asociación Música en Vena, que realiza conciertos en directo en los hospitales para animar a los pacientes que están luchando allí contra alguna enfermedad, porque está demostrado que la música en directo ayuda y mucho a sobrellevar estos problemas. Y David Otero, nuestro becario premium, vuelve hoy para recordar con nosotros algunas efemérides curiosas que creo que nos van a gustar.
Está muy bien, sobre todo en este lunes 17 de julio de 2017. En cuanto al tiempo, no sé cómo nos espera.
Vale, vamos a empezar por lo importante.
Estamos los dos de la voz, madre mía.
Estamos bien, Pulpo. Vamos a empezar por el tema de las nieblas. Las vamos a tener ahora a primera hora de la mañana en el litoral oeste de Galicia, así que hay que extremar la precaución al volante. Seguimos con las lluvias, donde tendremos algunos chubascos y tormentas, pero vamos, dispersos y ocasionales, en la cordillera Cantábrica, en los Pirineos, en el Alto Ebro y en el sistema Ibérico. Pero lo importante, Pulpo, suben más las temperaturas diurnas en el Cantábrico, en el norte de Castilla y León, en el Alto Ebro y en Navarra, donde estos días estaba más o menos que se podía respirar. Pues hoy ya no va a ser así, Pulpo. Vamos a tener temperaturas muy, muy altas, por encima de los 40 grados en el Valle del Duero, en Ourense, en el Alto Ebro, en el País Vasco y en todo el interior de la mitad sur peninsular. Así que hoy sí, hoy no te la puedes jugar. Llévate tu botella de agua. ¡E hidrátate! ¡Hidrátate! ¿Qué pasa, Pulpo?
¡Qué barbaridad! Te ha quedado voz para hacerlo,
¿eh? Me ha quedado poquita.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. La verdad que este es el primer despertador de la radio, justo antes de Herrera en COPE. Y te aseguro que hay un montón de gente que, como tú, no duerme. Hay un montón de gente que está haciendo cosas. Y te lo demostramos recordando a alguno de los ponedores que marcaron el teléfono gratuito, el 950-6006, y se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles. José, buenos días.
Buenos días, hombre.
¿Tú por dónde andas? ¿Estás?
Pues mira, pues ahora mismo en el despacho, haciendo presupuestos.
Tienes que adelantar trabajo, ¿no, José?
Sí, señor. Cuando la faena aprieta hay que estar ahí.
¿Y te gusta trabajar a estas horas?
Pues la verdad es que cuando más tranquilo estás.
¿Y lo que te retrasa la faena que tienes, el trabajo, que son las llamadas de teléfono, las consultas, todo eso, ¿no?
Claro. El cliente que siempre tiene, bueno, pues sus necesidades y tienes que estar ahí.
Claro que sí.
Que sepas, Pulpo, que te oigo desde hace un montón de años, cuando estabas incluso con José Antonio.
Qué bien, macho. Está, o sea, que eres junglero, eres ponedor, lo tienes todo, ¿eh? César, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te pillamos ahora?
Pues mira, me acabo de levantar y ya preparándome para ir al encierro, que este año hay que ir antes.
Uh-huh. ¿Y por qué hay que ir antes?
Antes de las 7:15 hay que estar y habrá que calentar un poco, desayunar, pues bueno, lo que tardemos en prepararnos.
Oye, César, ¿cuánto tiempo llevas corriendo?
Pues con este ya son 21 años. Uh-huh. 21 años, desde el 97.
¿Un corredor es individual o vais realmente en equipos?
A ver, yo cuando vas corriendo, como ya llevamos muchos años, nos conocemos muchos. Con lo uh-huh. cual, incluso cuando vas corriendo, hay muchas veces que por la indumentaria, por la camiseta, por la voz, vas conociendo a alguien. A lo mejor haces hueco, ¿no? Como vas tirando y dices, José, tira, Sergio, tira. Pues, voy, que voy, déjame sitio, hueco, tal. Te vas hablando, pero no, al final la carrera es de cada uno, ya. ¿Sabes?
¿Y tu familia qué te dice de este hobby que tienes?
Al final llevan muchos años ya viviendo con esto y saben que es una afición que tengo muy dentro y que no me la puedo quitar, pero lógicamente pues se preocupa mucho.
Poniendo las calles.
Recordamos las llamadas que nos hacían los ponedores a este programa de radio, además al teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Lo puedes marcar también tú para contarme en qué estás liado ahora, cómo estás poniendo las calles, por qué estás despierto, por qué no duermes como la inmensa mayoría. ¿Por qué formas parte de nuestra comunidad de oyentes? Somos muchos, lo estamos demostrando todos los días, no te sientas raro y no te cortes. 950-6006.
Aunque tienes otras muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, por ejemplo, a través de Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Estamos también en Twitter, en @poniendocalles, y tenemos ya abierto nuestro correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Somos una comunidad que arranca esta semana con 11.404 seguidores en Facebook, con 29.874 en Twitter. Si tú me sigues ahora, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar en directo en la cadena COPE, así que te animo a que me sigas en nuestras redes sociales. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes. Y arrancamos con los Eagles y viendo quiénes son los últimos ponedores que nos acaban de seguir: Miguel de los Reyes, José Cumbre, Laura Fernández, Rocío Aranda y José Ignacio Besoredo Cruz, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Hazlo tú y te menciono. Got 7 women on my mind. 4 that wanna own me, 2 that wanna stone me, 1 says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy.
Sewing down
4 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Agustina NG nos escribe: buenos días, Pulpo, feliz lunes y entrada de semana. Un abrazo para todos los ponedores que están escuchando el programa. José Luis Portillo también está aquí, pero es que atención, que hay un ponedor que nos escribe desde Sevilla, se llama Juan Gordón, y dice: buenos días, Pulpo, aquí en la cola de la ITV en Sevilla, de vergüenza, Pulpo, citas para un mes y medio, he llegado a las 4 y tengo a 6 por delante, me falta venirme en tienda de campaña. Pues Juan, lo que te digo, mándanos un email o llámanos y cuéntanoslo tú tranquilamente por teléfono. El teléfono es gratuito, 900 50 60 06.
Mira, Pulpo, a mí me ha hecho mucha gracia un mensaje que nos ha mandado Consuelo Lázaro, porque yo creo que se ha equivocado. Nos pone: hola, ¿qué tal van tus dolores? Me ha cambiado toda la configuración del Candy Crush y no sé si te estoy enviando vidas cuando acepto las tuyas. Bueno, Consuelo, pues de momento no somos jugadores de Candy Crush aquí, pero agradecemos un montón tu mensaje. Gonzalo de la Asunción nos dice: buenos días, ponedores, aún estoy en recuperación con muchísimo calor. Saludos a todos los camioneros de España. Por supuesto que sí, además, en este programa les tenemos especial cariño.
Mira, hablas de camioneros. Jesús es un camionero que va ahora mismo saliendo de la región de Murcia. Dice: Pulpo, voy cargado de brócoli en dirección a Mercamadrid. Pues fíjate, gracias a Jesús, un ponedor en Madrid se va a consumir el brócoli que está trayendo ahora mismo en carretera.
Qué maravilla. Oye, y creo que estuviste genial en Navacerrada el otro día, ¿no? Que
sí,
montasteis
señor,
un gran show.
El viernes estuvo muy bien, súper bien.
Es que mira, escribe Blas Scottfield: buenas, Carlos, quiero felicitarte por tu programa y por tu carrera profesional. Llevo siguiéndote desde la época de Avellán y ahora todas las noches en tu programa Mega... ¿Perdón?
¿Megastar?
No, mega masoquista, por las horas en las que lo emites.
Claro.
Me levanto todos los días a las 4 y cuarto y ahí estás tú. Como que eres un colega y un colega de los buenos. Te sigo tanto que parece que eres de mis mejores amigos. Decirte que esta noche voy a disfrutar de tu show en Navacerrada y me hace muchísima ilusión. Eso sí, mañana que trabajo en el aeropuerto me abandonas. Me tendré que conformar con Arjona, pero bueno.
Qué bueno, que no está nada mal, don Arjona.
Hombre, es un crack. Un abrazo muy fuerte y gracias por alegrarnos la vida. Gente como tú no debería morir nunca.
Qué bien. Oye, Anastasio Sanz Rodríguez, María Pino Pérez, Manuel Lara y Joaquín Rodríguez son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook hace tan solo 15 segundos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a lo que vamos, porque más de uno se ha hecho un tag, se ha hecho... más de una de vosotras una mamografía o una radiografía a lo largo de su vida, pero ¿realmente sabemos a qué nos estamos exponiendo con ello? Es decir, ¿somos conscientes de la radiación que estamos recibiendo? Bueno, hay una normativa europea que ya está aprobada y que entra en vigor el próximo año y que va a llevar a los hospitales públicos un sistema de medición para que los pacientes sepan qué dosis de radiación reciben al someterse a este tipo de pruebas. Escucha, porque Roberto Pablo tiene más datos.
Es un tema muy importante para nuestra salud y en Murcia, en la región de Murcia, son pioneros, se han anticipado y ya se han puesto en marcha en todos sus hospitales públicos, hospitales como el Universitario Virgen de la Arrisaca. Nuestros compañeros de Herrera en COPE han hablado con el doctor Bonifacio Tobarra, es el jefe del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica de este hospital y nos explica por qué es importante.
Bueno, porque desde hace muchos años diversos organismos internacionales vienen advirtiendo del riesgo asociado a las dosis de radiación por usos médicos, y lo que se está viendo es que en los últimos 25 años pues está creciendo en los países desarrollados, y entonces por eso se de regulaciones que tienden a justificar y a optimizar las dosis que recibimos los pacientes.
Seguramente muchos de los ponedores os estáis preguntando, pues, ¿para qué puede servir este dato? Sobre todo para nosotros. Bueno, pues no es tanto justo para el paciente como para el personal sanitario que nos atiende.
Exacto. Esta información, pues, ayudará tanto al médico prescriptor como al médico radiólogo que es responsable directo de la prueba, a tener en cuenta el historial radiológico del paciente y optimizarla o buscar algún procedimiento alternativo no radiante.
No pienses que este es uno de esos programas que se anuncia y luego nunca se llevan a cabo, porque este ya está operativo.
Sí, en realidad es un programa que registra las dosis de los equipos de radiología digital. Este programa se llama DosWatch y empezó a ponerse en marcha en el año 2015 y se han conectado actualmente más de 75 equipos de 10 hospitales del servicio público, del Servicio Nacional de Salud. Y bueno, pues están, lleva ya prácticamente 2 años y medio. Tiene un antecedente, y es que en el año 2013 en mi hospital, el Virgen de la Risaca, pues ya se hizo como un pilotaje. Esto no es, no se está haciendo solo en Murcia. Se hacen en otros hospitales de España, de Europa y del mundo. Lo singular de la región de Murcia es que por primera vez todo un servicio público de salud, con toda la envergadura que lleva coordinarse tantos servicios diferentes y tanto personal, pues es singular dentro de la Comunidad Europea.
Vamos, que lo que tiene que funcionar bien es el sistema donde están todos nuestros datos para que así el especialista los pueda consultar.
El objetivo, una vez puesto en marcha definitivamente el programa, que estamos a mitad, pues se incorporará en la historia electrónica del paciente y entonces aparecerá el valor de dosis acumulada siempre que se haya realizado en alguno de los hospitales públicos. Bueno, hospitales públicos, pero también lo extendemos a centros de especialidades, incluso pequeños centros de salud que cuenten con equipos digitales.
No es un tema para tomárselo a broma, pero algunas personas, por el tipo de pruebas a las que han sido sometidas, pueden tener mucha más cantidad de radiación de la recomendable, y de esta forma así se va a poder evitar.
El paciente individual, el riesgo asociado a la dosis que va a ir recibiendo, que en efecto es acumulativo, es francamente despreciable. Si un paciente tiene una enfermedad crónica grave que requiere un seguimiento, pues lo más importante es tratar esa enfermedad o seguir en su evolución. Es decir, no ponernos a pensar en la probabilidad de que aparezca una enfermedad cuando ya la tiene. Lo que hay que hacerlo es, en ese caso está justificado, y optimizarlo. Es decir, el registrar tanto volumen de datos nos permite poner en marcha medidas correctoras para ver que en promedio estamos dentro de unos valores recomendados. La directiva europea también insta a las autoridades nacionales a que den valores de referencia, de buenas prácticas, que siempre va a haber excepciones por un paciente muy obeso, por múltiples circunstancias. Pero lo que se entiende el percentil 75, es decir, que la mayoría de los estudios están por debajo de unos valores de referencia optimizados.
Además hay una evidencia, y es que la ciencia no para de avanzar y los niveles de exposición de un paciente cada vez son menores.
Han ocurrido las dos cosas. El desarrollo de la tecnología de la tomografía computerizada ha hecho que estas máquinas sean mucho más rápidas, más precisas, puedan hacer prácticamente un escáner de cuerpo completo. Eso evita, por ejemplo, que para un niño, pues problemas de sedación, etcétera, porque prácticamente dura muy pocos segundos. Pero también, al mismo tiempo, la industria de electromedicina es consciente de este tipo de inconvenientes que tiene el uso de los rayos X y el creciente uso y ha hecho esfuerzos en aumentar la sensibilidad de los equipos, es decir, obtener imágenes de mucha calidad con la menor dosis de radiación posible.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en Cope las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera. Oh.
La Rodera.
La Rodera.
Ah, ok.
La Rodera.
La Rodera.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
4:24 en directo en COPE. Estamos poniendo las calles. Juan Cañizares, Dulce Páramo, Amalio Ramos, Anastasio Sanz, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias por estar con nosotros.
Una vieja de Madrid con un sombrero, un paraguas de papel, de arroz y caña de bambú. contrabandistas noctámbulos. Jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito
un centro de gravedad permanente que no mi facha mal cambiar ideas un lejos es una gente.
Over and over again. Cortando entre bromas manojos de ortiga. No soporto ciertas modas, la falsa música rock, la new wave española, el free jazz, punk inglés ni la monserga africana. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito
un centro de gravedad permanente que no me facha mai cambiar ideas un lejos es una gente.
Over and over again.
El gran Franco Battiato, lo que era lo mismo para los hombres, para Martes y Trece, Franco Napiato. Qué risa, por favor.
Eran muy buenos.
Qué bueno, con esa gabardina haciendo el bailecito con Franco Battiato, Franco Napiato por parte de Martes y Trece. 4:28 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos despertando España, estamos acompañando a la gente que no duerme. Nuestro saludo a la gente del gremio del taxi, que hay un montón, y también a la gente de seguridad. Un abrazo fuerte de esta panda de locos que levanta España poniendo las calles.
Pulpo, yo tengo mucho que contarte, porque ahora mismo, aunque tengamos temperaturas de más de 40 grados en algunos puntos de la península, ya podemos decir, sin quedar como idiotas, que el invierno ha llegado, porque hace solo unos minutitos ha terminado el primer capítulo de la que va a ser la penúltima temporada de Juego de Tronos. Bueno, el hashtag Winter is Here es el más comentado de España, mientras que Game of Thrones y GOT S7 son los más comentados del mundo a estas horas. Desde ahora mismo ya está disponible el capítulo en todas las plataformas de streaming. Y claro, yo no me he querido informar más porque si me meto ahora mismo en Twitter me van a hacer spoiler y tampoco quiero eso para los ponedores. Mañana, si eso, comentamos ahí el capitulito por privado, chicos. Pero hoy, de momento, simplemente quería recordaros que ahí lo tenéis. Mi Pulpo, tenemos que tratar un tema bastante curioso, bastante... No sé cómo explicártelo.
¿Farragoso?
Un poco farragoso,
a
sí.
Ver, ¿y por qué?
Sí, porque cuando vas a un hotel, pues, a ver, no es raro que te lleves un pequeño recuerdo. Yo siempre
me llevo cosas.
Un jabón.
Sí, me lo llevo.
Algunos una toallita.
No.
Aunque también me gusta ese cuadro de la pared y mira, el mando distancia
no
lleva
puede ser.
El mando de la tele lleva pilas AAA que me vienen perfectas y además esta no. Lámpara lleva bombilla de bajo consumo. Y mira, y es que robar del hotel
no
Pulpo
puede ser.
Se ha convertido en una costumbre muy muy española, ¿eh? 7 de cada 10 españoles mangan en hoteles.
Pero me parece muy heavy lo que estás diciendo, Fran.
Te lo digo de verdad.
¿Son datos oficiales?
Son datos de hotels.com que
sí,
acaba de
hacer una encuesta,
hacer un estudio, sí. Uh-huh. Los españoles y los argentinos somos los que más lo hacen. Y
qué
los chinos
fuerte.
Y los noruegos son los que menos. El caso es que por una toalla o por unas pilas al hotel no le compensa llamar a la policía, más que nada porque es difícil que la toalla aparezca probablemente
claro.
A miles de kilómetros del hotel. Pero, aún así, sí que los hoteles están poniendo las pilas y están empezando a poner básculas dentro de la nevera, por ejemplo, para que no arrases con el mueble bar. Ah, me voy a coger una Fanta. ¡Fup! Y en ese momento la báscula registra que ha habido un cambio de peso.
Eso sí lo conozco, eso ya lo he visto yo, sí.
Y mira, y algunos otros sensores para evitar la pérdida de ciertos objetos.
¡Qué fuerte,
Fran! Las toallas y en esas cosas están empezando ya a decir, hombre, es que
yo me he llevado, mira, un calzador. Me he llevado esas cositas para coser, que viene un imperdible.
Sí.
Porque yo que viajo mucho, pues me viene bien tener en el neceser. Me lleva algún jaboncito, eso sí, pero una toalla no.
Pues Pulpo, esto ya te digo que la gente se lleva mucho, muchas toallas. Toallas, de hecho, son el producto estrella. Pero, claro, todo esto tiene una explicación, ¿eh? O sea, cada vez que robamos algo, pues, ¿qué hacen los hoteles? A los siguientes clientes, pues, le suben el precio 2 o 3 euros para amortizar esa pérdida. Así que al final pagan justos por pecadores,
claro.
Que también es una costumbre muy, muy española. Por cierto, Pulpo, ya que me comentabas, te llevas imperdibles, te llevas... ¿te has llevado algo gordo de algún hotel alguna vez?
No. Así que yo recuerdo, ¿no? Un calzador, un día intenté llevarme una tele, pero... No, lo digo de broma, hombre.
No, pero seguro que hay algún ponedor por ahí que se ha llevado algo tocho de algún hotel.
Que no, hombre, que no. Yo no creo que los ponedores... A ver, pregunta para los ponedores. ¿Os habéis llevado algo de algún hotel? Algo que, fuera del jaboncito y fuera de las cositas que tenemos en la cestita del baño, algo más grande de lo normal, cuéntamelo a través del WhatsApp de audio, 662-942-605. Notas de audio, ¿alguna vez has robado algo de un hotel? 662-942-605. ¿Qué has robado? Cuéntamelo, tu nombre, aunque sea falso para esta vez, y desde dónde nos estás escuchando.
Y Pulpo, tenemos que hablar de un caso de corrupción pakistaní que está afectando a algunas de las familias más conocidas y adineradas del país, entre ellas la de su primer ministro, de Nawaz Sharif. Al parecer, las cuentas no daban en una investigación sobre la inusual riqueza de la familia. Yo te lo explico. Su hija presentó varios documentos que demostraban que todos los números del primer ministro estaban totalmente justificados y dentro de la ley. Pero esos documentos, supuestamente correspondientes al año 2006,
¿sí?,
estaban escritos en la fuente de letra Calibri, lanzada en Microsoft Word 2007. Sí. Por lo que esos documentos deberían ser indudablemente falsos. Que te piden también por la fuente de letra es currárselo poco. El caso es que ahora la familia afirma que utilizó una versión beta de la fuente que estaba disponible en el año 2005, pero el creador de la fuente Calibri ya se ha manifestado al respecto y dice que esos documentos tienen que estar escritos con la versión final de la fuente y que seguro son falsos. Veremos cómo acaba esto para el primer ministro pakistaní, pero
es
vamos,
que...
Es que telita.
Es que tela, ¿eh?
Es que tela, Pulpo. Y bueno, y en España también tenemos muchas cosas de estas,
sí.
Pero por lo menos...
Con máquinas de escribir ya te contaré yo algún día lo que se puede hacer y con los rollos de tinta guardados.
¡Buah!
¡Madre mía!
Sí, ¿no? Tú, ¡oh!, como la peli de DiCaprio, ¿no?
¡Madre mía!
Y mira, Pulpo, en nuestra noticia musical vamos a hablar de cine. Sí, los chicos de Queen han revelado nuevos detalles sobre la peli que están cocinando sobre Freddie Mercury. Bueno, llevan 8 años de preproducción.
Bueno.
8 años trabajando para ver cómo lo hacemos así, asado, tal. Esta semana empieza ya la preproducción oficial. Bueno, lleva dando durante estos 8 años miles de dólares de cabeza,
claro,
a todos los que han participado de una forma o de otra. Pero ahora ya tenemos unos cuantos datos que han subido Queen a su página web. Por ejemplo... El director va a ser Bryan Singer. Bryan ha dirigido, por ejemplo, muchas películas de los X-Men o Valkyria, que sé que es una peli que a ti te
mucho,
gustó
me
bastante.
Encantó, sí, señor.
Entonces, tenemos a un buen director por un lado y dicen los de Queen que el film va a representar la vida de Freddy, pero de manera fiel, ¿sabes? También incluyendo cosas malas, cosas duras, momentos difíciles. Incluyendo también momentos como la actuación en el Live Aid que nos comentaba David Zotero la semana pasada,
sí,
la recordábamos con él. Pero ojo, porque ya tenemos también actor. La gente decía que iba a ser Sacha Baron Cohen, protagonista de Borat o de El Dictador. No sé si has visto alguna de estas, pero...
La de Borat la he visto 2 veces.
Físicamente es igualito.
Igualito.
Pero al parecer tuvieron desacuerdos con él en la forma de hacer la película y dijo, va, pues yo de esto paso. Así que el actor escogido es el protagonista de Mr. Robot. Es Rami Malek, que creo que ganó el Emmy precisamente por Mr. Robot, en el que hace una serie en la que hace un fantástico papel. Y si llevas unas buenas pintas de ochentero, podrías llegar a ser extra en la película, porque pronto los de Queen van a colgar un llamamiento para que la gente pueda apuntarse y salir en la peli oficial de Freddie Mercury. Sí, señor. Y hasta aquí la información que tenemos.
Qué bonito.
Nos quedamos con Show Must Go On.
Sí. Súbelo un poquito, Luis, por favor, que nos emocionemos. Yes, Gran canción, 4:35 de la mañana. Juan Gordón nos acaba de mandar una foto de la cola que tiene ya ahora mismo la ITV de Sevilla. Es espectacular. Es que esto está sucediendo en directo a las 4:35 de la mañana. Dice, gracias Pulpo, supongo que pasaré en todas las ITV, que pasará en todas las ITV de España. Todos estos coches estamos en cola, los que no podemos esperar un mes y medio para circular por calles y evitar las multas en los radares. Lo dicho, es una vergüenza. Juan, me encantaría de verdad que nos llamases en directo. El teléfono es gratuito, 950-6006. Si llamas y está comunicando, bueno, pues te invito a que me mandes tú un email poniendo lascalles@cope.es, que me digas, Pulpo, soy Juan Gordón, este es mi teléfono y nosotros te llamamos, ¿vale? Así que venga, te animo a que nos llames y a que nos cuentes cómo llevas el tema de la ITV. Ponedores que nos están llamando a este teléfono gratuito porque me imagino que quieren recibir su diploma oficial de ponedor de calle. Manu, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde estás, hermano?
Pues mira, ahora mismo acabo de llegar a Plasencia a hacer un enlace desde Madrid con productos farmacéuticos para nuestros cooperadores.
Así es como tú pones las calles, ¿no?
Ya te digo.
Moviendo productos farmacéuticos.
Eso es, para dar servicio a las farmacias.
Qué bien. ¿Muy cargado?
Bueno, los lunes suelen ser muy flojitos porque los sábados las farmacias, no sé que estén en guardia, pues tienen solo el servicio de por la mañana, entonces pues se nota que hay menos mercancía. Eso es verdad.
Manu, cuéntame un poco cómo funciona todo eso, porque lo más alucinante de todo es que puedes a lo mejor estar tomando una medicina súper extraña, llegas a una farmacia de un rinconcito y está ese producto. ¿Por qué están tan bien dotadas las farmacias?
Bueno, yo creo que es algo muy delicado, es algo muy necesario. Y da igual que estés en el centro de Madrid o que estés en el último pueblo del norte de Cáceres, que es el servicio que damos nosotros, a la vera, al frente. Pues al final es algo tan necesario que, bueno, hay una logística que mueve mucha gente por la noche para poder darle servicio.
¿Y tú te encargas de algún turno en concreto?
Bueno, yo salgo de Madrid, bueno, de Getafe, yo en Getafe son las 12:30, cargamos en Móstoles y bueno, y vengo hasta Plasencia. Esa es la ruta de siempre.
Qué bueno. Y digamos que hay un nicho, hay un núcleo donde se almacenan todos los medicamentos de todo tipo y desde allí se distribuyen o son diferentes cosas.
Bueno, las farmacias son socios son cooperadores de este grupo en concreto. Entonces, aquí es donde realizan los pedidos, pero vamos, hay varias cooperativas en toda España.
O sea, que si yo pido, por ejemplo, omeprazol, digamos que sale siempre de un mismo punto.
De una cooperativa en concreto, con la que trabaja la farmacia.
Madre mía, tenéis que estar súper bien organizados, ¿eh?
Sí, va todo telemáticamente, las farmacias van pidiendo todo a través de ordenador, va todo online, y van saliendo todo automatizado.
Manu, ¿qué años tienes?
36.
¿Y llevas muchos años en la carretera?
En la carretera sí, mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, he cambiado hace 8 meses, por eso se escuchó de noche.
Ah, qué bien. ¿Y te gusta el programa?
Sí, está muy súper animado, entretenido y sobre todo en la carretera, vamos, es lo mejor para no quedarse dormido.
Qué bueno. Mira,
animaré bastante.
Me escribe una ponedora que está en El Bonillo. Dice, Pulpo, estoy en una farmacia de guardia. Gracias por la mención a los farmacéuticos y un abrazo para Manu.
Bueno, pues agradece muchísimo porque, bueno, para eso estamos, para darle servicio a ellos y, bueno, hacerlo todo lo posible.
Qué bien. Manu, te hacemos el diploma y te lo mandamos, ¿vale, hermano?
Estupendo. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los que trabajan de noche, que es muy, 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 muy duro. Incluido vosotros, que
también estáis. Hombre, también nosotros, pero vamos, nosotros no, aquí nos lo pasamos mejor que tú a lo mejor estando en la carretera y cargado de cajas, ¿eh? Que lo sepas.
El caso es que me gusta, ¿eh?
Está bueno.
Y ahí está el truco, en disfrutarlo.
Eso está muy bien. Manu, buen día, hermano.
Gracias, Pulpo.
Hasta luego. 4:39, hora menos en Canarias. Bueno, son muchos los ponedores que nos lo han pedido a través de las redes sociales, en concreto Ismael Muñoz, Jorge Morente, Paula Marín, tres ponedores, por ejemplo, que nos pedían a los Bee Gees como artistas de nuestra semana. Hoy vamos a por una de esas canciones que fueron banda sonora de la película Fiebre del Sábado Noche, una de las canciones de amor más recurrentes en las películas. En ese clásico plano de cámara lenta en el que aparece la chica de la película y el protagonista, pues se queda como embobado mirando. Bueno, pues tuvieron problemas legales por esta canción. El compositor del musical Chicago, Ronald Shelley, pues les denunció por plagio. En un principio consiguió ganar la batalla, pero más tarde los Bee Gees conseguirían demostrar la originalidad de esta preciosa canción que suena en COPE. Touch me in the pouring rain. Días de esta semana sonará una canción de Bee Gees y les iremos conociendo un poquito más. Por eso han sido elegidos los artistas de la semana, Bee Gees. Gracias Ismael, gracias Jorge y gracias Paula, tres ponedores que tuvieron el acierto de elegirles como artistas de la semana. Y quiero mencionar a tres ponedores que nos acaban de entrar en Facebook: José Sánchez Arias, Pedro José Morales, Manolo Abril y Pedro Jesús Medina, ponedores que nos acaban de seguir, facebook.com/poniendo las calles. No te sientas raro por estar escuchando la radio o despierto trabajando o intentando dormir. Hay mucha gente como tú que está despierto.
Mira, ¿sabes quiénes están despiertos, Pulpo? Los de la Comisión Europea, que nos acaban de contar lo de Victoria, la participante en el Cuerpo Europeo de Solidaridad con la que hablaste
el viernes pasado.
Señor. Y además han tenido la gentileza de colgar en su Twitter oficial el podcast de Poniendo las Calles. Ya sabéis que todos los programas los podéis encontrar en cope.es. Luego tenemos a Encuesta 24 Horas, que nos dice: buenos días, @poniendocalles. Así es como estamos en Badajoz. Y nos manda el siguiente titular: última hora, alerta en el Sáhara por una masa de aire caliente procedente de Badajoz. Que ahí lo tienen que estar pasando muy, pero que muy mal.
Madre mía.
Mientras tanto, en Facebook nos escribe Víctor Bladut: hola Pulpo, hola Fran, aquí un ponedor, os escucho a diario y solo quiero saludaros y daros las gracias por todo. Un abrazo fuerte y un saludo a todos los ponedores de calles.
Qué bonito. 4:43 de la mañana, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE ponemos las calles y luego Herrera en COPE, todo un equipazo. Bueno, atención, porque está claro que estar ingresado en un hospital no suele ser un plato de buen gusto, aunque la dolencia sea leve, ni siquiera con esa salvedad, no es algo muy agradable. Y eso que desde este programa no dejamos de ensalzar y también de alabar el trabajo de los profesionales sanitarios, de la preparación que tienen y también de su forma de ser, que es todo un ejemplo. Pero como te decía, en los hospitales son más bien centros fríos, ¿no? La gente está con caras serias, está la gente así como malhumorada. O esa es la, no sé, lo que recibimos, lo que percibimos de los demás. Sin embargo, esto ahora está cambiando y cada vez conocemos más iniciativas que se preocupan para que la estancia en estos centros pues sea más llevadera. Atención ahora, porque uno de esos proyectos es el que llevan a cabo desde la asociación sin ánimo de lucro Música en Vena. Juan Alberto García desde ahora ya es un ponedor, es su director y está con nosotros poniendo las calles. Juan Alberto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado de saludaros.
Muchísimas gracias. El objetivo de Música en Vena, ¿cuál es? ¿Por qué lo creáis?
Bueno, Música en Vena nace hace 5 años... con el objetivo de mejorar las estancias hospitalarias, que como bien decíais, pues son duras en muchas ocasiones, y mejorarlo para beneficiar a los pacientes, a los familiares de los pacientes, al personal sanitario, y hacerlo desde la música en directo, que es lo que nos interesa.
¿Hay mucha diferencia entre la música en directo y la música que se está reproduciendo en un CD o en un archivo de MP3?
Absolutamente. Hay una cuestión que tiene que ver con el hecho físico de la música, ¿no? Que son una serie de ondas que llegan a tu piel y a tu cerebro, y esas ondas son muy diferentes cuando parten de un archivo comprimido a cuando sale de un instrumento acústico de madera con sus cuerdas frotadas o pulsadas, etcétera. Hay una diferencia total.
Juan Alberto, ¿tú qué te sientes? ¿Más musicólogo, más cercano a la medicina, un exponente de la música para ayudar?
Bueno, yo, si me preguntas así una cuestión personal, yo soy arquitecto de formación y a eso me dedico.
¡Qué bueno!
Pero bueno, tengo la suerte de poder impulsar y participar en este proyecto y estoy, digamos, a dos aguas, ¿no? Con un pie en el respeto hacia el mundo de la medicina y en el respeto profundo al mundo de la música y emocionado de ser capaz con todo el equipo de Música en Vena de integrar estas dos realidades y de dar a conocer que tiene mucho sentido que vayan de la mano, que es lo que estamos demostrando desde hace más de 5 años y en especial ahora con un proyecto de investigación del que os puedo hablar si queréis.
Por supuesto, Juan Alberto, pero estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, fíjate, eres arquitecto, sin embargo estás desarrollando esta labor que es fundamental. Yo creo que una buena canción te levanta el ánimo o te hunde. O sea, una canción que no sea la apropiada en un momento determinado de tu vida te puede chafar el comienzo del día o te puede levantar el ánimo. ¿En qué momento os dais cuenta que eso puede ser incluso hasta un tratamiento?
Pues a lo largo de estos 5 años que hemos realizado más de 1.600 microconciertos, que hemos beneficiado a más de 32.000 pacientes y hemos trabajado con hasta 1.000 músicos incluidos, pues gente como Jordi Savall, como Los Secretos, como Jorge Pardo, Raquel Andueza, Leonucci, y bueno, y por supuesto con muchos estudiantes de conservatorio y de magníficos músicos no tan conocidos. Y hemos visto experiencias que nos hemos quedado, tanto los músicos como los pacientes, como el personal sanitario, impresionados, ¿no?, sobre los efectos positivos de esa música en directo en determinado tipo de patologías. Y nos hemos dado cuenta de que eso es bueno pues cuando de repente hemos visto que las pulsaciones de un paciente ingresado en la UCI, por ejemplo, se estabilizan al escuchar a Bach en un violín, por ejemplo.
¡Qué fuerte!
Hemos visto también que un bebé neonato se engancha por primera vez al pecho de su madre cuando está escuchando una nana flamenca, en este caso era Sandra Carrasco quien la estaba escuchando. Hemos visto, porque llevamos años trabajando en neonatología, en UCI, en urgencias, etcétera, y hemos visto que un médico de urgencias pues pide a un guitarrista que estaba por allí que se acerque para informar a un paciente que se encontraba grave tras un accidente. En fin, hemos empezado a entender que se lleva muy bien la música y la medicina, y hemos visto cosas tan concretas que nos ha llevado a decir, oye, esto hay que estudiarlo. Esto hay que investigarlo y hay que poner en marcha un estudio científico y clínico para ver efectivamente qué es lo que está pasando, que sabemos que es positivo.
La música es que está conectada al cerebro de alguna u otra manera, porque es que si no, esto no se entiende, Juan Alberto. O sea, no se puede llegar a comprender que alguien estamos hablando de personas que están hospitalizadas, hay gente que está muy grave, ¿eh?
Efectivamente.
Hay gente que a lo mejor está en coma y, sin embargo, lo que hacéis vosotros está funcionando, está haciendo que se muevan los párpados, que haya emociones, y cuando hablamos de que haya emociones, no solamente nos referimos a la persona que está ingresada, también a los familiares que están con esa persona, que también son muy importantes.
Efectivamente, son fundamentales. Es parte de los beneficiarios de nuestro proyecto, sin lugar a dudas, porque es la otra cara de la moneda, ¿no? Bueno, podría haber tres caras: la del paciente, por supuesto, y el familiar que la acompaña, y del personal sanitario.
Y los médicos, efectivamente.
Exacto. Y es verdad, nosotros en el comité de expertos tenemos a un científico que es una rara avis, siempre lo digo, es Jerko Ivanovic Barbeito, que es médico, es neurólogo, rehabilitador y es además músico, pianista y compositor. Y él sabe mucho, efectivamente, sobre los efectos reales en las partes del cerebro y cómo se ponen en marcha ciertos aspectos de todo ese complejo sistema que llevamos dentro de la cabeza, ¿no? Cuando se recibe música y cómo incluso, como tú decías, desde pacientes que están en la UCI, que están en coma, se llega a estimular a través de la música en directo, porque hay evidencias científicas de actividad cerebral cuando se recibe la música y cuando no se recibe. Es decir, que hay una relación positiva y directa entre música y salud.
Pero Juan Alberto, qué emocionante, ¿no?
Mucho, es una cosa fascinante. Estamos todo el equipo alucinando, podríamos decir, de toda esta cuestión que no esperábamos. Lo vimos muy al principio, ¿no? Porque hemos tenido evidencias de cosas positivas, pero los propios médicos nos animaron a decir, oye, esto tenemos que medirlo porque es algo que puede tener un encaje perfecto en el entorno sanitario.
A la gente que estamos en el estudio y a ponedores, a oyentes que nos están siguiendo como Mónica Pérez, como Luisa Morán, como Ronnie, que nos está escuchando desde Nueva York, o como Paco Gómez, dicen que qué bonito que la música pueda traspasar las fronteras de la sensibilidad humana.
Sin duda, sin duda. Es una suerte y os invito a que cuando queráis vengáis a verlo en directo y ver cómo tienes la música esa capacidad de transformar hasta el color de piel. No digo ya que se puede ver a través de los monitores en los que está conectado un paciente, que se les ve cómo cambia el oxígeno en sangre, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etcétera, ¿no? Puedes asistir a esa situación de cambio hacia lo positivo que es capaz de hacer un músico en directo delante de una persona que no está pasando su mejor momento, precisamente.
Es que, claro, se me vienen a la cabeza un montón de cosas que comentarte, porque a mí este tema me encanta. A mí el tema de asociar la música para estados de ánimo, para ayudar. Cuando selecciono la música de este programa, pretendo eso, ¿no? Animar a la gente a través de las canciones que selecciono. Adele, por ejemplo, lo consiguió. Tocaba la fibra y hacía llorar a medio mundo con ciertas canciones de su segundo disco. En España, por ejemplo, los has mencionado antes, Los Secretos también tienen esa facultad. Hay ciertas canciones que emocionan a la gente y que pueden despertar sensaciones en gente que está en coma. ¿Esto, has tenido la oportunidad, Juan Alberto, de ver unos párpados abrirse después de un coma?
Sí, bueno, hemos visto, bueno, hace poco, digamos, el ADN de Música en Vena a nivel musical es lo más variopinto, ¿no? Porque trabajamos con música clásica, con música barroca, con jazz, con reggae, con flamenco. Es decir, siempre que la música sea buena, nos gusta utilizarla toda. Porque hay una cuestión cultural también que es importante, ¿no? No a todas las personas les emociona o les sirve la misma música, aunque sí es verdad que cuando la música es buena y está bien interpretada, pues llega independientemente de la cultura. Entonces nosotros nos hemos encontrado pues con pacientes que han respondido pues desde, como decía antes, a una partita de Bach, sin más ni menos, a canciones de Alejandro Sanz.
Claro.
Teníamos a una accidentada, una chica joven y sus padres, que precisamente al músico interno residente que teníamos era un estupendo violonchelista clásico con un repertorio maravilloso y pensado para la ocasión, pero de repertorio barroco, ¿no? Pero nos pidieron, por favor, que la acompañáramos con canciones de Alejandro Sanz, y en este caso fue así, y se trabajó con ello y nos agradeció cuando ya despertó del coma, porque recordaba parte de ese sonido. También hemos llevado cuencos tibetanos en ocasiones y a través de eso pues vimos despertar a una niña en estado catatónico que llevaba más de 7 meses en ese estado. Y bueno, en nuestro estudio de los músicos internos residentes, uno de los objetivos era, y es, ¿no?, crear un vademécum musical que nos permita prescribir, según estados de ánimo, estados culturales o situaciones de enfermedad, un tipo de música u otra que por experiencia en el estudio nos haga ver que es interesante para ese caso, ¿no?
Qué gozada, Juan Alberto. Os deseo lo mejor, que sigáis en esta línea. Me encantaría un día ir a veros.
Cuando tú quieras.
Te lo prometo. Y volver a contar esto, me parece fundamental. Viva la música, viva estas iniciativas que desde Música en Vena estáis poniendo en marcha contigo a la cabeza, ya que eres su director, y que sigáis haciendo pues feliz a la gente que lo está pasando mal, que es súper importante.
Pues muchísimas gracias. Gracias por darnos voz en un estupendo programa y a seguir poniendo calles.
Muy bien, hermano. Juan Alberto, mil gracias. Te mandamos el diploma de ponedor de calles. Seguimos en COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
...4:54 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Recuerda que te estamos preguntando hoy en WhatsApp, ¿qué has robado en un hotel? ¿Qué te has llevado? ¿Con qué te has despistado y has salido de la habitación? 662-942-605... objetos que mangas en los hoteles. ¡Cuéntamelo! Angel Fallen, los YouTube, Javier Fernández, Manuel Jerónimo, Encarnación Limón, Jorge Palacios, Salida Moreno, Maite Martín, José Villalba, Carlos Luis, Ángels Barcelón, también Manuel Jerónimo, Javier Real, Manuel, Marco Antonio, Ana Marco y Juan Ferreira, ponedores que nos están escribiendo en facebook.com/poniendolascalles y que forman parte de nuestra comunidad, como nuestro David Otero. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy estamos al 17 de julio de 2017. Seguro que un 17 de julio de hace un montón de años
pasaron bastantes cosas.
Cosas chulas, ¿verdad?
Sí, señor.
A ver, cuéntame, ¿qué pasó, por ejemplo?
Por ejemplo, hoy en 1955, en Anaheim, California,
yeah.
Anaheim, se inauguró Disneyland, el único parque supervisado por el mismísimo Walt Disney. Lo construyó para hacer frente a sus deudas a finales de los años 40. Claro, yo he estado pensando, cuando he estado escribiendo esto, he pensado, joder, este hombre se acaba de ganar varios Oscar por Blancanieves.
Ajá. Sí.
Ya tenía deudas, no sé qué debió hacer con ellos, se lo vio comer.
Pues el Blancanieves al principio el color no se gastó mucho porque era blanco y negro.
Era en blanco y negro, pero estaba dibujada a color, sin sí. embargo. Y además utilizaron por primera vez la técnica de utilizar plastiquitos y ponerlos sí, sí. unos encima de otros uh-huh. para...
No, que fue un pelotazo. Se debió comer los Oscar, claro. Porque es lo único que se me ocurre.
Sí, le habían dado un Oscar grande y 7 Oscars pequeñitos, pero claro, al parecer no... El gasto fue tan gordo que no consiguió amortizar.
Pues algunos ejecutivos que ya tenían otros parques decían que nada, eso era en 2 días estaba cerrado. Y la primera semana acudieron 160.000 personas. Y ya en 2015, 700 millones de personas habían pasado por ahí.
700 millones de personas han pasado por Disneyland.
Por el original, por el de California.
El primero.
Y
qué
yo no soy uno, qué pena.
Yo no he estado tampoco.
A ver si nos invitan, ¿eh? Disney.
Vamos a ir de equipo, de viaje de equipo. Vamos con más.
Wow,
Michael, el coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros.
La voz de Paco Sánchez.
Vamos a hablar hoy de un actor de series míticas porque cumple 65 años, David Hasselhoff. Oh,
65,
el mítico
ya.
Michael Knight. Además de su carrera de actor en El coche fantástico y Los vigilantes de la playa, tuvo carrera de cantante también, ¿eh?
La sigue teniendo, ¿no?
20 años, 15 discos, la sigue teniendo porque el último creo que es del 2013, pero ahora mismo no...
Y con
ese cuerpo y esa voz. Hizo sus primeros pinitos en musicales como Chicago, Gris y The Rocky Horror Show. Pero vamos con más series.
Siempre cabalgando al galope va. Es un tipo rápido, más que su propia sombra.
Qué bueno.
Muy bueno. Igual que un ciclón.
Un 17 de julio tiene mucho que ver con el mundo del cómic, porque en 2001 despedíamos al historietista belga Morris, creador de Lucky Luke, la pistola más rápida del oeste. Y además, tal día como hoy, nacía Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Kino. El creador de Mafalda y dibujante de tiras cómicas cumple 85 años hoy. Y ya sabes que nos gusta terminar con una noticia musical y hoy también la tenemos. En 1993 decíamos adiós a los Guns N' Roses tal como se conocían hasta entonces con la formación semiclásica. Y es que ya solo quedaba el núcleo duro de Axl Rose, Slash y Duff McKagan. Se despidieron en el Estadio Monumental de Buenos Aires ante 70.000 espectadores. Casi
qué barbaridad,
nada, ¿eh?
Qué barbaridad, los Guns N' Roses. Muy bien, David, muchas gracias, hermano.
Hasta luego.
Las 4:59, enseguida vamos a hablar de cosas súper alucinantes en nuestra segunda hora, porque ¿realmente tendrá ventajas leer en voz alta a nuestros hijos? Te va a llamar mucho la atención. Actualizamos la información y seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.